50 minutos de la 1 de la tarde, estamos a 10 minutos de comenzar la segunda hora de programa y vamos a referirnos a un tema que te anticipábamos al comienzo del programa. Tiene que ver con lo sucedido en el plebiscito allí en Chile. Y vamos a analizar lo que sucedió ayer y continúa hasta el día de hoy y continuará por un tiempo seguramente con Jaime Baeza Freer. Él es doctor en ciencia política de la Universidad de Essex, Inglaterra, Master of Arts en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Es periodista de la Universidad de Diego. La verdad es muy interesante, seguramente, el análisis que haga Jaime al respecto. Ya nos está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap. Es un placer hablar con vos, Jaime.
Un placer para mí hablar contigo y con todos los auditores de Radio High y a toda la comunidad judía en Argentina y todos los auditores que están en Argentina. Para mí es un gran honor.
Bueno, gracias a vos por aceptar esta comunicación. Sabemos que estás muy ocupado. Si no me equivoco, hasta estábamos peleando con la BBC a ver con quién podíamos salir primero. Bueno, elegiste Radio High, así que eso vale la pena ser mencionado y te agradecemos especialmente. Bueno, Jaime, vamos directamente al punto. No te quiero robar más tiempo. Simplemente que nos hagas un primer análisis. ¿Qué reflexión te merece lo sucedido ayer en Chile con este plebiscito que fue aprobado por amplia mayoría?
A ver, yo creo que el triunfo de la prueba fue arrollador. Yo creo que ni en los sueños más optimistas de quienes estaban proyectando la campaña de la prueba pensaron llegar a este nivel. Es una paliza directamente. ¿Y qué es lo que representa esto? Simbólicamente representan varias cosas. Lo primero es el inicio de un proceso. Esto no es que inmediatamente aparece una nueva constitución, sino que ahora empiezan a levantarse candidaturas por parte de los partidos políticos, movimientos sociales, etcétera, para en abril próximo elegir una asamblea que sería una convención constituyente, constituida por 155 miembros, todos elegidos popularmente. Sería como elegir una Cámara de Diputados paralela, la Cámara de Diputados tiene la misma cantidad de miembros en Chile, que van a tener un año para redactar una constitución. Y esa empezaría a regir a contar del año 2022, solo primero. ¿Okay?
Claro.
Lo segundo, a nivel simbólico, esto es muy importante, porque empezamos a enterrar el pasado. Empezamos a enterrar el pasado, no solo pues la dictadura de Pinochet, empezamos a enterrar hace 30 años con el inicio de la transición. Pero esta constitución tenía un origen ilegítimo para la mayoría de la población. Había sido reformada varias veces en la democracia, pero seguía teniendo un contenido, teniendo un espíritu, un inicio, que para muchos es ilegítimo. Y en ese sentido, ayer también se empieza a enterrar el legado de la dictadura de Augusto Pinochet. Y un tercer nivel tiene que ver con un mensaje que también da la población sobre las desigualdades y las inequidades. Este es un país que ha progresado en los últimos 30 años, sin duda. Estamos mejor que al final de la época de Pinochet, sin duda. Pero el gap entre quienes más tienen y menos tienen también creció varias veces. Y que hay un mensaje, es decir, mire, la Constitución no nos va a resolver todos los problemas, pero la Constitución tiene en sus principios fundantes elementos de falta de solidaridad, como este famoso principio subsidiario del Estado, donde los privados mandan, que es muy injusto. Donde la salud privada y la salud pública tienen dos estadios completamente diferentes de desarrollo. ¿Va a resolver la Constitución? No, por cierto que no, pero es un inicio. Es un inicio de un camino de cambio hacia una sociedad que no vamos a llegar a un welfare state, ¿no es cierto?, un estado de bienestar a la europea en dos años, pero al menos decirlo, miren, los principios fundantes de la Constitución van a ser distintos. Y un último. Y el último que te planteo es el tema del régimen político. También, mira, Sebastián, este es un país hiperconcentrado en el poder presidencial y un país centralista en materia territorial. Y eso tenemos que cambiarlo ahora ya. Y eso es el mensaje que manda la ciudadanía.
Claro, ahora yo me voy a encargar de intentar unir en mi siguiente pregunta estos cuatro puntos que muy bien describís. Porque digo, el ciudadano chileno y vos como analista, ¿percibís que esto viene a ser de alguna manera un cierre de etapa o un círculo perfecto desde aquel estallido social hace un año que tenía como motivo principal la desigualdad social a hoy que se aprueba la redacción de una nueva constitución que seguramente como motivo fundamental tendrá a achicar esa brecha?
A ver, sí, en parte sí y en parte no. El tema constitucional venía hace varios años, la presidenta Bachelet inició un proceso de discusión política, hubo cabildos abiertos con ciudadanía participando. Esta es una discusión que ya tiene varios años, ¿eh? Y sobre el régimen político se venía discutiendo incluso previo a que la presidenta Bachelet lo planteara. Yo creo que lo que inició los procesos de movilización social del año pasado fue el punto no retorno. Fue el punto no retorno a decir, esto hay que discutirlo. Pero la población, yo creo que está súper consciente, o la mayor parte de ella, es que la Constitución no va a resolver todos estos problemas. Va a resolver principios fundantes. Va a decir, esta es la casa común de todos los chilenos. No podemos estar de acuerdo en todo, pero al menos en este mínimo vamos a estar de acuerdo, y a partir de este mínimo vamos a construir estos cambios. Yo no escucho a nadie en la sociedad chilena diciendo que aquí vamos a establecer los soviets, ni que nos vamos a ir a una economía socialista centralmente planificada, ni tampoco que esto va a ser Venezuela. No escucho a nadie responsable decir. Simplemente esto es decir, nos vamos a sentar en la mesa y vamos a establecer un acuerdo en donde tenemos que redistribuir mejor, donde no es que no queramos que haya empresas. No nos molesta la riqueza, nos molesta la pobreza. Yo creo que es un mensaje claro a mucha, mucha gente. Cuando tú miras que hay cuatro comunas donde gana el rechazo de todo el país, una en el extremo norte, donde me imagino que los que votaron en contra muy poco, y funcionarios policiales, militares y algunos ciudadanos poco, tal vez desinformados, y las otras tres comunas son Las Condes, Vitacura y Barnechea, que es donde se concentra la inmensa mayoría de la riqueza del país. Y yo creo que el mensaje de mucha gente que le está diciendo, muchachos, conéctense con el resto del país. No estamos diciendo que dejen de tener riqueza, porque eso también hay que dejarlo súper claro. Yo creo que y los datos lo dicen, a la mayoría de la gente no le molesta eso. Le molesta que hay otros distritos donde la prueba sacó el 90%, donde hay mucha pobreza.
Claro.
Y donde si bien hemos mejorado muchísimo desde 1990 a la fiesta, porque hemos mejorado muchísimo, sin duda hemos mejorado, las brechas son gigantes. El punto de base mejoró sustancialmente, pero no el Chile, imagínate. Pero cuando uno tiene brechas sociales tan grandes como las que tiene el país, es evidente que la gente va a saltar. ¿La Constitución lo va a resolver? No, porque sería peregrino, sería ingenuo creer que la Constitución va a resolver todo. Pero es parte de la discusión y es parte de los mínimos comunes denominadores para sentirnos parte de una misma comunidad.
Claro. Estamos hablando con Jaime Baeza Freire, doctor en ciencia política, periodista también él. Te hago últimas dos preguntas y ya con esto te agradecemos la gentileza, obviamente, de dialogar con nosotros. ¿Cómo interpretas esta alta participación ciudadana? ¿Qué observás? ¿Cómo lo entendés? ¿Qué significa?
Los jóvenes salieron a votar. Efectivamente hay un delta todavía de cubrir que para poder llegar a los niveles de participación ciudadana en Europa o Escandinavia probablemente nos falta un poco todavía, que creo que tiene que ver en parte con la pandemia, en parte con desafección de alguna gente, adultos mayores, etcétera. Pero lo que ayer salió y quedó demostrado es que salió la juventud a votar, la juventud chilena, claro. Los jóvenes se reencantaron, se reengancharon con la política. Y lo otro, cuando tú lo miras territorialmente, en la región metropolitana, en las zonas más pobres de Santiago, hay un aumento de la participación. En zonas del sur, producto de la situación que estamos viviendo, el confinamiento en muchas áreas del país que sigue existiendo por la pandemia, más otros elementos, uno podría suponer, ¿no?, de que la participación es más baja. Creo que en este caso, yo creo que las generaciones más jóvenes dicen, bueno, muchachos, vamos a poner las pilas, vamos a tomar la posta de esto y vamos a presentar un nuevo Chile. Yo creo que eso es un mensaje muy fuerte
claro,
de lo que viene.
Ahora, me agarro de esto.
Que no quedan desafíos pendientes.
Sí, me agarro de esto, Jaime, porque, y ya con esto te agradecemos. Hace un año las instituciones en Chile llegaron a estar muy cuestionadas, desde, como vos decías, el presidente para abajo. se cuestionó mucho a las instituciones. Esta reforma constitucional, ¿cómo lo deja al presidente? Por más que dijiste que ya seguramente no sea un régimen presidencialista o tan presidencialista, pero digo, esta reforma constitucional viene definitivamente a reinstalar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
A ver, yo separaría en tres tu pregunta. Yo creo que hay ciertas instituciones que se les ha ratificado su confianza, como el servicio electoral. Nadie duda en Chile del servicio electoral. En 3 horas y media tenemos los resultados no cuestionados por nadie, aceptados por todo el mundo. Hay instituciones que funcionan en Chile todavía. Yo creo que hay un cuestionamiento más a la élite social primero, social económica, hay un cuestionamiento a la élite política transversalmente, aquí no se salva ninguno. Hay una discusión sobre cómo ha operado Chile en el último tiempo en nuestro pacto social, eso primero. Segundo, en cuanto al actual presidente de la República, claro, él queda cuestionado a la administración en términos de relevancia, importa, es más, ni siquiera sabemos lo que votó el presidente Piñera. ¿Eso significa que su gobierno está muerto? No, él le queda un año de gestión y tendrá que seguir administrando la República. Él manejó relativamente bien la situación anoche, pero claro, él lleva un año ausente de la decisión política, en que él ha estado dando muchas veces palo de ciego para subirse. Y en ese sentido, el cuestionamiento hoy día al presidente Piñera y a la gestión del presidente Piñera tiene niveles de rechazo insólitos en la democracia chilena. Y le quedan muy pocos partidarios, ya sea desde la diestra o desde la siniestra, le quedan muy pocos partidarios. Eso es un hecho, él va a tener que administrar lo que ha. Y en cuanto al presidencialismo como modelo, bueno, yo creo que eso va a ser una de las cuestiones que se va a discutir en la Convención Constitucional. Es un elemento central, Chile no resiste más con este modelo hiperpresidencial. Y vamos a discutir, yo creo que la sociedad chilena también va a discutir qué modelo se acerca más, porque va de la mano no solo del régimen de gobierno, sino de la descentralización. Chile no puede seguir ahogándose en Santiago.
Claro. Prometo ahora sí que la última. Dame dos o tres desafíos que vos observes que van a quedar a futuro o futuro no muy lejano a partir de esta aprobación de la nueva Constitución.
Bueno, el primer desafío es que tenemos que elegir una asamblea constituyente que se va a tener que sentar a la mesa y llegar a grandes acuerdos. Esto sin grandes acuerdos no funciona. Tenemos que administrar estos grandes acuerdos. El segundo, por ahí se decía en algunos países de América Latina, la democracia avanza sin partidos. Y eso no es verdad. Nosotros necesitamos reinstaurar un sistema de partidos políticos que dé confianza a la ciudadanía. Que no lo sean todo, porque es importante que siga habiendo movimientos sociales, es importante que siga habiendo grupos de la sociedad, como incluso en la propia comunidad judía, grupos de la sociedad civil que participan, que opinan, no desde la palestra política, pero de la palestra social, religiosa, cultural, que también la necesitamos. Y en tercer lugar, yo creo que uno de los desafíos muy importantes después de cuando tengamos unos mínimos comunes denominadores, es soñar un modelo de país en el cual nos sintamos todos juntos todos parte de este modelo de sociedad, que por cierto no significa que alguien baje con un decálogo, ¿cierto?, de cómo tenemos que vivir, sino que permita florecer la diversidad de una sociedad con mínimos comunes denominadores de justicia social, de reencuentro entre los chilenos, y demostrarnos que en realidad no estábamos tan polarizados. Cuando tú miras los resultados de este plebiscito, no estábamos tan polarizados, queremos cambio, pero la idea es que este cambio sea en acuerdo, en fraternidad, en concordancia, con disenso, por cierto, de un modelo de más y mejor democracia para ti.
Claro. Jaime, ha sido un placer hablar con vos, te agradecemos mucho por esta comunicación, te mandamos un fuerte abrazo y permanecemos en contacto, dale.
Permanecemos en contacto, Sebastián, y para mí un honor y un agrado poder hablar con Radio Jai en Argentina. Y bueno, quedo al pendiente de lo que ustedes puedan necesitar. Un gran abrazo.
Un gran abrazo, gracias. Jaime Baeza Freire, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Essex, Inglaterra, Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, periodista de la Universidad Diego Portales. Muy interesante el análisis que ha hecho respecto a este plebiscito en Chile.